En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En España, a menos de tres semanas del primer aniversario de los ataques terroristas del 11 de marzo, las víctimas y los familiares de víctimas mortales no quieren recibir homenajes públicos.
Las asociaciones de víctimas del 11M piden al Congreso de los Diputados que se abstenga de organizarles homenajes en el primer aniversario de los atentados. El presidente del Congreso, Manuel Marín, declaró que se respetará el deseo de las asociaciones y que en ningún caso habrá un acto solemne recuerdo a los atentados terroristas de Madrid. Los representantes de las víctimas tampoco ven con buenos ojos algunas iniciativas de las que se había hablado meses atrás, como erigir monumentos o poner en pie un bosque con un árbol en memoria de cada uno de los muertos. Esta negativa vendría dada por el hecho de que en España existen miles de víctimas del terrorismo de ETA y podría crearse un sentimiento de agravio comparativo.
Legítima y conciliadora demanda la de las víctimas. Estas asociaciones están cansadas de ser utilizadas por los partidos políticos para dirimir batallas partidistas. Además, la Comisión de Investigación Parlamentaria concluida hace unos meses fue también un ejemplo de ineficacia y de fútiles discusiones ideológicas. Las víctimas merecen un recuerdo y un reconocimiento de otro tipo. En la Autoridad Nacional Palestina también se producen discordancias, pero de otro signo. El mandato del primer ministro Kurey pende de un hilo, se lo contamos.
El primer ministro palestino Ahmed Kurey no tiene intención de presentar un nuevo gabinete de gobierno para su aprobación parlamentaria tras recibir una reprobación el pasado lunes, según informa el periódico Haaretz. El presidente palestino Mahmoud Abbas tendrá que decidir ahora si encarga a Kurey la formación de un nuevo ejecutivo o si elige un nuevo candidato para el puesto de primer ministro. Fuentes cercanas a Ahmed Kurey han declarado que existe un complot dentro de Al-Fatah para apartarlo del gobierno. Se barajan como posibles sucesores de Kurey al ministro de Finanzas, Salam Fayyad, y al presidente del Consejo Legislativo palestino, Rawi Fatouh.
Crónica de una crisis anunciada. El gobierno palestino necesita una profunda renovación desde hace años y todo lo que se ha hecho hasta la fecha ha sido un mero maquillaje. El presidente Abbas tendrá la última palabra, pero lo que está claro es que la nueva guardia de Al-Fatah exige una renovación más profunda para hacer frente al auge entre la población del movimiento terrorista Hamas. En Israel, la cuestión no es la renovación de su gabinete, sino la estrategia para llevar a cabo de la mejor manera la anunciada desconexión de Gaza.
El viceprimer ministro israelí Shimon Peres se propone transferir a la Autoridad Nacional Palestina todas las instalaciones de valor económico de las que tendrán que deshacerse los colonos israelíes de Gaza, como invernaderos, fábricas y talleres, según informa la agencia EFE. Allegados al veterano líder del Partido Laborista, creen que el Banco Mundial y otros organismos internacionales cooperarán con los palestinos para que puedan beneficiarse de esas instalaciones. Otro factor de peso en la decisión de Peres es evitar las imágenes que proporcionarían los medios de comunicación si Israel destruyera los asentamientos, además del coste logístico y de ingeniería que supondría la operación.
La cuestión del cómo de la retirada no es, aunque parezca, una cuestión menor. La propuesta de Peres parece justa y permitiría a los palestinos gozar de una mínima infraestructura económica en Gaza. Lo importante es que ambos pueblos vean la retirada como un primer compromiso hacia la paz y no en términos de victoria o derrota política. Otro país que parece comprometido en la nueva realidad de Oriente Próximo es Jordania. Les hablamos de la vuelta de su legación diplomática a Tel Aviv.
El nuevo embajador jordano en Israel, Marwa al-Bakit, considera que es posible que se alcance próximamente un acuerdo de paz israelo-palestino. El representante diplomático manifestó que Jordania prestará su apoyo al nuevo clima que se vive en la región y que para alcanzar un acuerdo entre Israel y la autoridad palestina es necesario seguir los principios de la hoja de ruta. Bakit declaró también que los ciudadanos que habitan en la región de Oriente Próximo ya han sufrido bastante y que todas las naciones, incluyendo Siria y el Líbano, quieren conseguir la paz.
La administración estadounidense tiene una opinión bien distinta sobre las intenciones sirias.
El presidente de los Estados Unidos, George Bush, solicita a Siria que retire las tropas y los miembros de los servicios secretos que mantienen el Líbano. Bush realizó estas declaraciones tras reunirse con el canciller alemán Gerhard Schröder en la ciudad germana de Mainz, visita que forma parte de la gira europea del máximo mandatario estadounidense. El canciller Schröder declaró que tras la reunión con Bush, ambos países han acordado exigir a Irán que abandone su programa de desarrollo nuclear.
La presión sobre Siria no es solo norteamericana. Se espera que la administración Bush presente junto a Francia una resolución en Naciones Unidas exigiendo la retirada de las tropas de Damasco que se encuentran en territorio libanés. Sobre Irán, más de lo mismo. El eje que este país ha establecido con el gobierno sirio no es precisamente una alianza de civilizaciones democráticas. Egipto tampoco escapa, esta vez, a denuncias sobre violaciones de derechos humanos en su territorio.
Según un informe de la organización norteamericana Observatorio de Derechos Humanos, un total de 2.400 ciudadanos egipcios continúan encarcelados desde el atentado que hace 4 meses costó la vida a 30 israelíes en la península del Sinaí. El informe concluye que la mayoría de estos detenidos no han tenido juicio previo y todavía esperan de las autoridades los cargos de su acusación. Joe Stork, el director para Oriente Medio de esta organización de derechos humanos, ha declarado que el gobierno egipcio no ha reconocido todavía las torturas rutinarias a las que son sometidos los detenidos.
Las denuncias de comprobarse parecen serias y preocupantes. Nada justifica que para combatir el islamismo radical se detenga sin derecho a juicio a miles de ciudadanos. Egipto es un buen socio para la paz en Oriente Próximo, nadie lo duda. Pero en este caso debería responder con rigor ante estas acusaciones. El que sí ha admitido su responsabilidad es el gobierno argentino, que entona un mea culpa sobre los atentados de la AMIA.
Argentina asumirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia en la causa por el atentado contra la sede de la mutual judía AMIA, según informa la agencia de noticias EFE. El ataque terrorista, que aún continúa impune, fue perpetrado el 18 de julio de 1994 y el juicio oral y público contra la llamada conexión local del ataque apenas se inició en septiembre de 2001. Después de más de 3 años de proceso, en septiembre último, un tribunal oral absolvió por falta de pruebas a los 22 argentinos acusados de complicidad en la voladura del edificio. Fuentes del gobierno argentino destacaron que es inédito en el derecho público internacional que un Estado asuma en una primera audiencia la responsabilidad ante una acusación como la de denegación de justicia.
Es un buen primer paso. El segundo deberá ser la reapertura de la causa y, lo más importante, que se haga justicia. En un país que se quiere democrático, unos crímenes de este tipo no pueden quedar impunes. Hasta aquí nuestro repaso informativo. Gracias de parte de todos los que lo elaboramos. Shalom.